creamos espacios.
Es la hora del regreso a la lectura.
Regresamos a la lectura de un texto del que hablábamos la víspera con mis compañeros de trabajo, con Julián Capera, que finalmente va a ser quien lo disfrute más en su casa. Julián, sin embargo, no estuvo aquí para la entrevista. Yo creo que la habría disfrutado mucho. Saludo al astrofísico Juan Diego Soler, el autor de Relatos del Confín del Mundo. Investigador Soler, bienvenido a la hora del regreso. Buenas tardes.
Buenas tardes, Yamit. Buenas noches en Roma. Gracias por esta invitación.
Pues sí, agradezco inmensamente que nos atienda desde Roma. Nos llamó mucho la atención el libro por su reseña, por los mapas, por las fotografías, por las ilustraciones, en fin, pero sobre todo por la historia suya, la manera en la que usted se va a una expedición y termina pues siendo uno de los hombres que nuestro país más sabe de ese territorio inexplorado que es la Antártida. Empecemos, antes de hablar del libro, por contar cómo es que usted termina allá, en la Antártida, en 2010.
Pues, Yamit, en 2007 yo me fui a estudiar mi doctorado en astrofísica, que es mi oficio, a la Universidad de Toronto. Y la especialidad del laboratorio en el que yo estuve trabajando es telescopios que viajan en globo a 40 kilómetros de la superficie de la Tierra, es decir, unas tres veces más alto que un avión comercial. Nosotros los lanzamos a esa altura para ver la luz que no puede penetrar la atmósfera. Vemos luz infrarroja que no podríamos ver desde la superficie de la Tierra. Como esos telescopios pues van casi libres con ese globo, se tienden a lanzar en lugares pues, que no están muy poblados, y entonces la Antártica es un lugar ideal porque hay un viento que los lleva alrededor del Polo Sur, y después de unas cuantas semanas lo podemos recuperar del otro lado de la Antártica. Eso fue lo que yo hice y eso fue lo que me llevó a la Antártica.
Esa fue su primera expedición y seguramente vinieron otras posteriores. Pero ¿en qué momento dice usted, yo quisiera convertir estas libretas con mis experiencias, con los hallazgos, con las misiones en las que he participado, la gente que he conocido, la fauna que he visto? ¿En qué momento sus apuntes, usted dijo, aquí hay con qué hacer un libro?
Pues, Yamit, uno, cuando va a Antártica, todos los personajes son muy singulares. Antártica es un lugar que no tiene población permanente y la gente que vive en esas bases, como la que yo estuve, son personas muy singulares. Y algo que está muy presente en la Antártida es la historia, porque pues, es un continente que es extremadamente joven. El lugar al que yo fui, la base de McMurdo, no estuvo poblada más que hace 120 años. Fue la primera vez que llegó alguien y durante la mayor parte del siglo XX estuvo vacía. Entonces, ir a Antártica, en últimas, es conectarse con esa historia. Y si uno no pues como que no valora quién era el Capitán Scott, ese de las canciones de Mecano, que sacrificó su vida pues para llegar al Polo Sur, si uno no entiende pues quién era Shackleton, que fue ese hombre que durante la Primera Guerra Mundial pues salvó a toda una tripulación de 44 hombres que se quedaron atrapados en el mar más salvaje que puede existir en el planeta, pues uno no entiende su experiencia. Entonces, desde que estaba allá, pues he tomado notas y compartiendo con gente allá y en mi laboratorio, pues uno se llena de un montón de anécdotas. Pero el punto de partida realmente donde yo dije hay que comenzar a escribir este libro fue al comienzo de la pandemia. Yo tenía que juntar todos estos recuerdos para poder procesar lo que estaba sucediendo, para también poder digerir lo que me había pasado en tanto tiempo y nunca había tenido la oportunidad de pausar. Aparte, yo perdí a mi padre en noviembre del 2019, y pues era como una forma, en últimas, de dejar un documento de lo que yo había hecho, como lo que yo quisiera haber encontrado en mi padre, en mi propia experiencia. Entonces es un libro que quisiera que me leyera mi hija y que leyeran todos los niños para entender pues, realmente cuál es el límite de lo que conocemos en la Tierra y qué planeta tan fascinante y enorme tenemos.
Pues muy conmovedora la historia, el apunte que usted nos hace sobre su papá y sobre la manera en la que usted quiere que su hija y las nuevas generaciones comprendan mejor lo que pasa en ese territorio. ¿Qué tanto, o sea, cómo logró balancear un poco el relato entre lo científico y lo humano?
Pues eso fue complicado, Yamil, porque yo soy físico, ese es mi oficio. Entonces uno tendería como a explicar un montón de cosas muy técnicas, por ejemplo, por qué no llega la luz infrarroja a la Tierra, pero en últimas, la forma en que encontré ese balanceo es primero contar las historias de las personas que desarrollaban cada uno de los componentes del equipo y contar cada uno de esos personajes qué parte hacía, y pues la física venía fácilmente pues porque explicaba lo que esa persona estaba haciendo, incluso explica lo que es el calentamiento global, por qué la luz infrarroja no puede escapar de nuestro planeta y no puede enfriarse efectivamente. Entonces, la física hace parte del relato y no es un libro de física, es un libro de aventuras. Y en últimas lo que intenté para balancear la historia y la parte personal de ciencia y pues de la aventura que me pasó a mí fue entenderla a través de las aventuras de otras personas, gente que, por ejemplo, estuvo en Antártica en una condición similar a la mía. Parte de lo que sucedía es que yo era el único latinoamericano de mi equipo, no era el único colombiano de Antártida, pero sí es una experiencia muy distinta encontrarse uno solo en Antártica o en un equipo en donde ni siquiera hablan el idioma de uno. Entonces, una de las historias que cuento, por ejemplo, es la de José María Sobral, que fue el primer latinoamericano que estuvo en Antártica. Tuvo 22 meses con una expedición sueca que se quedó abandonada allá porque el barco colapsó. Y Sobral tiene pues una de las historias más hermosas, porque a él le dijeron un día, los barcos que iban a la península Antártica paraban en Argentina y en Chile, y a él le dijeron un día que él necesitaba que la Marina Argentina apoyara esa expedición, y ellos le dijeron, bueno, sí, pero llévese uno de nosotros. Sargento Sobral, métase en esa expedición, empaque, no tenía equipo, nunca había esquiado, los suecos lo tuvieron que ayudar, le tuvieron que enseñar todo eso, tuvo que experimentar algo de racismo, esa cosa que se tenía, pensar que los países latinoamericanos eran países degenerados por la mezcla de poblaciones indígenas y blancas, y demostrar él mismo su propia valía en ese continente. Entonces, era como yo entendía mi propia experiencia a través de esas historias, como la de Sobral o como la de los Telnam, que son esos indígenas fueguinos que fueron exhibidos en zoológicos humanos en París, o cómo reaccionar pues a un fallo tremendo que tuvo nuestro telescopio en el primer viaje, pues a través de la historia de Ernst Shackleton y el rescate más maravilloso que se pueda imaginar.
Claro, suena esto, todo lo que me nombra suena muy apasionante. Yo quisiera, cuando usted menciona lo de la pandemia, que es cuando decide juntar sus apuntes y darle forma a un libro, ¿eso es mera casualidad? Porque es que o es también enfrentarse a una situación extrema. Y me pregunto si una situación extrema de verdad a usted lo atortola, porque es que estar allá en esas condiciones de cualquier expedición, pues es lo más parecido a un aislamiento con motivo de la pandemia.
Exacto, pues me dio un ambiente muy similar al que vivíamos allá. Vivir en la Antártica, en una base antártica, es como vivir en un barco, es como vivir en un lugar aislado en el que la salud es una prioridad. Cuando usted está en un barco en alta mar, cuando usted está en una base antártica, cuando usted está en un lugar de minería aislado, en cualquier país del mundo, la salud es importantísima, porque si se llega a enfermar, pues no hay forma que lo rescaten. Y en últimas, lo que vimos en la pandemia fue una serie de acontecimientos similares, en las cuales nosotros primero teníamos que tomar la salud nuestra en cuenta. Para salir a la calle teníamos casi que vestirnos, aprendimos a vestirnos de nuevo, ponernos una máscara, limpiarnos las manos. Ahora pues eso ya ha cambiado mucho, pero acuérdense, el comienzo de la pandemia era toda una experiencia salir a la calle. Entonces me dio un ambiente muy similar. Y por ejemplo, una de las experiencias más singulares es para escribir el trozo de la historia en el cual llegan los humanos por primera vez al Polo Sur. Yo estaba en Berlín viviendo en ese momento y estaba cayendo una nevada tremenda al comienzo de la pandemia. El invierno fue muy duro el año pasado, entonces en abril yo me salí en camiseta a caminar. La gente me miraba como loco, no solamente porque llevaba la máscara, pero iba en camiseta, sino para sentir realmente qué era ese frío, qué era salir a un lugar completamente desconocido en el que la gente ni siquiera estaba saliendo a la calle. Entonces, en últimas, fue esa sensación de aislamiento la que me permitió revivir muchas de las cosas que yo había vivido en Antártida.
Para el libro, el autor, el lector queda con ganas de visitar, sea o no sea posible, pero queda uno como con la intriga de querer ir a conocer.
Yo espero que no. Yo espero sinceramente que no. Antártica es el lugar más espantoso que existe en el mundo. Nadie debería visitar Antártica a menos que no tenga una buena razón. Antártica es un santuario de la ciencia y la gente que vaya pues logra soportar esas condiciones, primero porque le gusta o segundo porque tiene algo importante que hacer. Ir a la Antártica no es barato ni es fácil como turista, y está bien, porque este es uno de los pocos santuarios en el que el mundo salvaje se conserva intacto, y eso, mejor dicho, no es mucho decir, porque partículas radiactivas de los primeros ensayos nucleares probablemente cayeron en la Antártica, pero es uno de los lugares menos afectados por el antropoceno, a pesar de que Antártica es uno de los lugares que se está calentando más rápidamente por el calentamiento global. Pero entonces, yo espero que la sensación sea no de ir a visitar Antártica, sino de imaginar el tesoro tan tremendo que tenemos, entender que nuestro planeta no es un lugar explorado, no es un lugar que todos los mapas nos digan qué es lo que hay allí, sino es un lugar bastante, bastante inestable, bastante hostil, en el cual nosotros vivimos gracias a unas condiciones climáticas ideales que están cambiando muy rápidamente. Sí. Entonces, ese es mi sentimiento. Y pues transportar a la gente a lugares que probablemente la mayoría de nosotros no va a poder ver.
Y mi última pregunta tiene que ver con algo que usted acaba de mencionar tangencialmente, el efecto de la crisis climática en esa zona del planeta, porque aunque no sea poblada o no tenga tanta importancia en términos de presencia allí de especies, pues sí es absolutamente importante para el equilibrio ambiental del planeta. Entonces quiero saber si hay parte de su libro dedicado a ese impacto.
Claro que sí, lo está directamente y tangencialmente. Directamente, por ejemplo, en uno de los pasajes, revivo una situación que vivimos en uno de los cafés en la base de McMurdo, en la que hay uno de los personajes, un piloto de helicóptero, que llevaba varias temporadas en McMurdo, donde decía, el día que el Tratado Antártico se acabe, ese día se nos acaba el mundo, se acaba la humanidad, porque estamos preservando este lugar tremendo. Nosotros cada año vemos que el lanzamiento de nuestros globos se tiene que retrasar porque el hielo que utilizamos como pista de lanzamiento se está derritiendo más temprano. Entonces lo estamos viviendo exactamente. Yo, que era el encargado de la termometría, de medir las temperaturas en el globo, pude medir variaciones históricas. Cuando yo veía lanzamientos en las mismas épocas del año antes, es real, estaba cambiando y pues es realmente preocupante. No porque este sea un lugar en que se va a afectar directamente, sino la última vez que los casquetes polares estuvieron expandidos en la última glaciación, no estamos hablando que haya sido un tiempo de clima mucho más frío, no, simplemente había variaciones tremendas en el clima mundial. Entonces, cuando nosotros estudiamos Antártica y las variaciones que está experimentando, lo que estamos viendo es que el clima se está volviendo inestable. Entonces, no solamente es preservar Antártica por lo que es Antártica, sino también es el canario en la mina. El día que Antártica comience a derretirse aún más, los deshielos que están ocurriendo son tremendos. Se acaba de desprender la temporada pasada un iceberg del tamaño de Risaralda que terminó por allá en las islas del sur de Argentina. Ese es el canario en la mina. Esas son las indicaciones que nos están diciendo que estamos afectando el clima estable que nos ha permitido prosperar como civilización. Los últimos 10.000 años de clima estable están en peligro. Y eso es algo de lo que hablo en el libro, directamente afectando a mi proyecto y también a través pues, de la experiencia de estar en Antártica.
Cuando hacíamos la reseña la víspera, teníamos la intuición de estar frente a un gran relato, pero después de escuchar lo que usted nos ha contado, quedamos todavía más interesados en devorar estos relatos del confín del mundo y del universo, en busca de Antártida, el último lugar de la Tierra, una ventana al cosmos. Es de Editorial Aguilar y el prólogo lo hace la maestra Diana Uribe. Investigador, astrofísico Juan Diego Soler, gracias por atendernos en W Radio, por la deferencia de concedernos esta entrevista desde Roma.
Yamil, muchísimas gracias por esta entrevista y encuentran el libro a partir de esta semana en todas las librerías del país.
Muchas gracias. 3:32 es la invitación siempre de W Radio a la lectura.